Pues buenas tardes a todos otra vez. Vamos a comenzar con palabra de oración. Padre, te damos gracias esta tarde por el día que nos permites estar aquí. Gracias, Señor, por pues todo lo que compartes a través de pues personas que estamos pensando pues con un mismo sentir. Y gracias por que cuando pues tú repites algo es por alguna razón, es quieres que pongamos atención en ese tipo de cosas. Y te pido que pues sigas usando a cada uno de los varones aquí, también las mujeres, para estarnos animando unos a otros a de verdad tener una relación verdadera contigo, que no sea solamente algo pues de domingo, que venimos aquí cada domingo y olvidarnos de ti pues todos los el resto de la semana. Señor, te ruego que en verdad pongas en nuestro corazón estar día a día queriendo tener una comunión más cercana contigo. Y pues ayúdanos, porque hay tantas distracciones en este mundo que nos alejan de eso y nos impiden. Pero tú mereces todo, tú mereces nuestro tiempo, y ayúdanos a hacerte en nuestras vidas una prioridad. Gracias, Padre, por esta congregación, y te pido que sigas obrando en el corazón de cada uno de nosotros, sigas guiándonos también a seguir haciendo obra de evangelista afuera en la calle con nuestros vecinos, nuestros amigos, los desconocidos. Señor, esperando que tú has preparado personas para creer en ti, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor y por tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz. En el nombre de Él oramos. Amén. Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 26 y vamos a continuar a partir del versículo 17. Mateo 26, 17, y vamos a tratar de llegar hasta el 30 hoy. Voy a empezar leyendo el versículo 17. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Recuerden que estamos ya en la última semana, el último, prácticamente el día final de la vida de nuestro Señor Jesucristo. La celebración de la Pascua, ¿no? Las fiestas de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua eran celebradas de manera, se celebraban juntas en el calendario judío. La celebración de la Pascua duraba un día en sí, mientras que la celebración de los panes sin levadura, ¿cuánto duraba? Se extendía por 7 días, ¿sí? Pero estas dos celebraciones estaban tan ligadas que ya después a toda la semana se le llegó a llamar, a conocer como la semana de Pascua. Aunque en realidad la Pascua solamente era una celebración de un día. Pero estaban tan entrelazadas estas dos que se le conoce después como la semana de Pascua. Así que cuando Jesús dice aquí el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se está refiriendo también al comienzo de ¿qué? De la Pascua, porque iban juntas estas dos fiestas, ¿no? El día de preparación de la Pascua comenzaba el día jueves. Ay, le iba a poner aquí. A ver si... Déjame ver si... ¿Tenemos plumones? Ya lo había hecho en la... A lo mejor hasta lo pudiera pasar aquí, porque ya tenía una grafiquita. Déjame ver rapidísimo, a ver si lo tengo aquí, si no lo hago ahí. Pero quiero explicar una cosa de los días, porque a veces es un poco difícil entender el calendario, cómo lo manejaban los judíos. Entonces... déjame ver si puedo... Thank you. Ok. Como estaba diciendo, el día de la preparación. Aquí nos está hablando de que Jesús estaba juntándose con sus discípulos y los discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? La Pascua daba comienzo el día jueves por la noche a la puesta del sol. Sabemos que los días judíos duraban ¿cuánto tiempo? Lo consideraban días de, lo hemos visto en la vida de Cristo, lo vimos muchas veces, 12 horas, ¿sí? Entonces, en realidad, la Pascua daba comienzo el día jueves a la puesta del sol, que vendría siendo después de las, ¿qué? 6 de la tarde, ¿no? Más o menos. Entonces, la cena con los discípulos se llevó a cabo por la noche del jueves, aunque ya era considerado para los judíos, ¿como qué día? Como viernes. El viernes empezaba desde el día anterior, después de las 6 de la tarde, y daba fin hasta el viernes a las 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces, en la noche se llevó a cabo la cena con sus discípulos, y más noche todavía es cuando Jesús fue ya arrestado. Durante la madrugada, ya parte de nuestro viernes, aunque para ellos ya era viernes, nuestro viernes, gracias. En la madrugada del viernes, Jesús fue enjuiciado ilegalmente. Y sabemos que hubo 3 juicios ilegales, en realidad, ¿no? Que fueron los juicios religiosos que sufrió Jesucristo. ¿Y por qué fueron ilegales? Fueron durante la noche. Aún la ley prohibía eso. Y todo esto, estos fueron 3 juicios ilegales en contra de Jesús antes de que Jesús fuera llevado ante Pilato ya por la mañana, muy temprano, a la primera hora de la mañana del mismo viernes. Ya estaba Jesús frente a Pilato, donde fue también llevado, y hubo otros 3 juicios más, pero estos ya eran, vamos a llamarlo, legales en frente de Pilato. La crucifixión de Jesús fue a mediodía del mismo viernes. Ya para las 3 de la tarde de ese mismo viernes, Jesús estaba en la cruz y muere. Antes de que diera final a la Pascua. Todo esto desde el jueves hasta las 6 de la tarde era considerado como la fiesta de la Pascua. Esa duraba un día completo, ¿sí? Cristo murió como el cordero pascual, ¿se dice? Iba a decir pascal, ¿no? Pero pascal ese es su nombre. El cordero pascual. Y nosotros ya hemos estudiado, hace unas semanas hablamos de la Pascua, ¿no? Y cuál es el significado. Vamos a tocar un poquito más adelante. Pero solamente quería que vieran esto para comprender, ¿no? Porque dice que los preparativos comenzaron el día de la Pascua, ¿no? Pero uno piensa siempre desde el viernes, nuestro viernes. Pero en realidad comenzó desde el jueves por la noche. Y todo esto se llevó a cabo durante la noche del jueves. Aquí en este pedazo podemos ver como a Judas saliendo después de la cena también, ¿verdad? Para ir a dar aviso a los religiosos, ¿verdad? Para que arrestaran a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volvemos aquí al versículo 18. Le voy a apagar ahí para que... no lo quieren copiar, ¿verdad? Te lo voy a apagar para que no esté distrayendo nada más. Y vemos aquí, vamos a leer entonces el versículo 18, por favor. Dice, y él respondió, vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Y esa frase, mi tiempo está cerca, imaginen ustedes la angustia que ya para ese entonces Jesús comenzaba a sentir, sabiendo que su muerte estaba unas cuantas horas de suceder, ¿no? Y entonces esa frase debe tener mucho significado, ¿no? Cuando Jesús lo dijo, en verdad lo estaba presintiendo ya muy cercano. Y dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. El Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas que nos hablan de este mismo evento que estamos hablando ahorita en la tarde, agregan que Jesús envió solamente a dos discípulos. Y de hecho da sus nombres. Los discípulos eran Pedro y Juan. Voy a leer, no tienen que ir allá, pero en Lucas 22:8 en adelante dice: entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparamos?, le preguntaron. Y él respondió: miren, al entrar en la ciudad, le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre y dirán al dueño de la casa. Aparentemente eran dos personas diferentes, ¿no? El hombre que llevaba el cántaro, posiblemente un siervo, que iba a llegar a una casa, y ahí dentro de la casa, dice, y dirán al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto dispuesto, prepárenla allí. Entonces, ¿cuántos discípulos mandó? Aunque Mateo dice que mandó a los discípulos nada más, pero en realidad en Marcos y en Lucas se nos dice que eran dos de sus discípulos nada más. Y aquí leemos en el versículo 19 de Mateo, vamos ahí en Mateo. Entonces los discípulos, es decir, Pedro y Juan, ¿verdad?, hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Y aquí, pues no sé, es posible que Jesús ya de antemano haya hecho los preparativos con el dueño de esta casa, de este aposento alto, para llevar a cabo la celebración de la Pascua. Eso es posible, pero también puede ser que no. Y eso sería una evidencia también, otra vez, de la omnisciencia, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que este hombre se iba a prestar para ofrecer su casa para que ellos pudieran llevar a cabo esta celebración. Y otra cosa que se me hace aquí interesante, ¿no?, es que como que parece que Jesús está tratando de mantener lo más privado posible esta reunión de la Pascua, esta cena y esta celebración, ¿no?, mandando solamente a dos de sus discípulos para hacer los preparativos de toda la cena. ¿Pueden pensar alguna razón del por qué Jesús hizo esto?
Tal vez no para hacerlo tan religioso, tal vez hacerlo algo más personal y algo más significativo.
Ok. ¿Alguna otra? No estoy diciendo que esté mal, ¿verdad? Pero no sabemos, ¿no? Pero por eso le estoy preguntando, ¿qué razones nada más mandaría a dos de sus discípulos? ¿Por qué no mandó a todos? Bueno, que vayan y preparen ahí, ¿no? No, nada más escogió a dos de ellos para que fueran a preparar y buscar y encontrar el lugar y preparar todo eso.
¿Para que la gente no lo siguiera?
¿Ah?
¿Para que la gente no lo siguiera?
Yo creo que por allí va. Acuérdense que, ¿quién estaba en el grupo de los 12?
Judas,
¿verdad? Ese es mi punto de vista, y esto no quiere decir que sea así, ¿no? Pero yo creo que si Judas hubiera sabido la localidad del lugar donde iban a celebrar la fiesta de la Pascua los discípulos, ¿qué hubiera hecho Judas? Hubiera ya mandado, él ya había pactado con los líderes religiosos entregar a Jesús. Solamente estaba buscando una oportunidad, estoy, valga la redundancia, ¿verdad?, de entregar a Jesús. Y si él hubiera sabido, él hubiera dado aviso a los sumos sacerdotes y a los escribas y a los hombres religiosos para que fueran a arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en todo esto, lo que yo veo aquí es la soberanía de Jesús, ¿no? ¿Qué es la soberanía? El control. Jesús estaba en total control de su vida y estuvo en total control de su vida aún hasta el último respiro, ¿sí? Todo estaba sujeto al plan predeterminado de Dios para que Él diera su vida por nosotros. Y Él estaba en total control, aún Él estaba manejando la situación de quiénes debían saber y quiénes iban a llegar a esa cena y en qué momento Él iba a decidir entregar su vida por nosotros, ¿sí? Ahora, después de la cena o durante la cena, Jesús hizo un anuncio aquí que yo creo que ninguno de los discípulos espera escuchar. Y fíjense bien, vamos a ver el anuncio que da en el 20 y el 20, al 22. Dice, al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos. Ahí ya estaba Judas, ¿no? Incluido. Finalmente, pues ya no supo la dirección, pero cuando llegó ahí, pues ya no podía salirse rápido, ¿no? Entonces, ahí estaba con los 12 y mientras comían, dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Y yo puedo imaginar la tensión en la mesa, ¿no? Pues no creo que ni tenían mesas. En ese entonces se recostaban en el piso y ahí ponían, yo no sé cómo, se recostaban de lado, ¿no? Algo así estaba leyendo, ¿no? Pero imaginen ustedes la tensión en el grupo de estos 12 discípulos, que era el grupo más cercano de Jesús, y que Jesús en este momento dijera, uno de ustedes me va a traicionar. Uy, ¿qué hubiéramos hecho nosotros ahí? ¿Bajar el rostro o voltearnos a ver unos a otros como diciendo, serás tú? Ah, yo pienso que es fulanito porque lo he visto hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Y empezamos a apuntar, ¿no? Pero la idea es que aquí en el 22 nos dice que todos se entristecieron profundamente cuando escucharon esto. Y puedo entender en cierta manera por qué se sintieron así. Estos hombres habían pasado los últimos 3 años de su vida con Jesucristo, viendo las maravillas que Él hacía, escuchando las enseñanzas que Él daba y el ofrecimiento de salvación que les dio. Y cuando Jesús dijo esto, es por eso que ellos, pues, se entristecieron de esa manera. Estaban sumamente tristes por lo que habían escuchado y empezaron a preguntarse, ¿no acaso soy yo, Señor? En otras palabras, no soy yo, ¿verdad, Señor? Por favor, no soy yo. Ellos ya sabían que Jesús conocía a las personas y que no necesitaba que nadie le dijera nada. Él conocía el corazón de las personas. Entonces, imagínate tú estando enfrente de una persona que es omnisciente. Y tú pudieras decir, no, pero yo jamás haría eso. Jamás haría eso. Pero realmente no sabemos de lo que somos capaces de hacer. No sabemos, por eso nunca debemos decir, nunca voy a llegar a caer en esto, nunca voy a llegar a yo hacer esto. Porque cuando decimos eso, es cuando realmente podemos caer fuerte. Entonces, no sé, a mí me llama la atención esto, ¿no? Cómo de veras los discípulos estaban sumamente tristes, impactados por lo que Jesús les estaba diciendo acerca de que uno de ellos, entre ellos, uno era un traidor. Y en el versículo 23 dice, respondiendo él dijo, el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. ¡Újule! Pues ahí está más difícil la cosa. Aquel entonces, pues no era de que te aquí como tus platos desechables y órale, ¿no? Cada uno recibe su plato, cada uno recibe sus cubiertos. No, en aquel entonces pues era un platón, ahí ponían toda la comida y se iba compartiendo. Y todos iban agarrando con la mano, no tenían cubiertos, ¿no? Agarraron quizás un pedazo de pan, ¿verdad? Y comían de eso, ¿no? Pues todos metieron la mano en el plato con Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Jesús con esto? Pues es una expresión, ¿no? Para enfatizar, ¿no? Que el traidor estaba allí, entre los 12, ¿sí? Todos metieron la mano ahí, nadie sabía quién era el que le iba a entregar. Y aunque este Jesús había aceptado la realidad, ¿no? De que todo esto había sido predicho en las Escrituras, de que él iba a ser entregado y eso iba a suceder, de todas maneras, Jesús va a pronunciar aquí una maldición increíble en contra de esa persona que se prestó para ser un traidor. Y lo vemos esa maldición en el 24, ¿no? Dice, el Hijo del Hombre se va. El Hijo del Hombre es una referencia al Mesías, ¿no? A Jesucristo. Jesús sabía, yo me tengo que ir. Estaba determinado que así sucediera, ¿no? El Hijo del Hombre se va según está escrito de él. Las escrituras anunciaban de antemano que el Mesías tenía que padecer por nosotros, por nuestros pecados. Pero, y aquí viene la maldición, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Ay, y aquí hay una lucha terrible, ¿no? Muchas veces dicen, pues, ¿qué me Judas? Pues, ¿qué culpa tuvo? Pues ya Dios lo escogió para entregar a Jesús. Dios lo predestinó para entregar a Jesús, ¿no? Pero el hecho de que Dios, de manera soberana, hubiera planeado de antemano la muerte de su Hijo único, del Mesías, eso no le quita la responsabilidad a los seres humanos de las decisiones que tomamos. No somos robots, ¿sí? Sí, Dios sabía que iba a ser Judas, pero Judas no era ninguna persona inocente, ¿sí? Y eso es a lo que voy a llegar. La muerte de Jesús iba a salvar a miles de millones de personas, pero la vida de Judas aquí sería una ruina para la eternidad. Y vamos a ver ahí en el versículo 25, dice, respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? ¿Maestro? ¿Soy yo? Y dice, y le dijo Jesús, tú lo has dicho. En otras palabras, sí, Judas, tú eres ese, tú eres el traidor, ¿no? Y basado en lo que tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, que también narra esta parte de la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos, después de que Judas dijo esto, salió de la cena, ¿sí? O sea que Judas no estuvo presente cuando Jesús instituyó la cena con sus discípulos. Y ese es un precedente que marca que domingo tras domingo, ¿verdad?, que nosotros nos reunimos aquí para celebrar precisamente lo que vamos a llegar ahorita a la cena del Señor. Lo hacemos todos los que hemos llegado a creer. La cena debe de ser para aquellos que ya han recibido a Jesucristo como Salvador personal. ¿Sí? Judas no estuvo ahí porque Judas jamás llegó a nacer de nuevo. Sí estuvo con los discípulos, así como hay muchos que están entre los creyentes verdaderos dentro de la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Y vemos entonces aquí, ¿qué pasó con Judas? ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo este hombre que convivió durante 3 años continuos con Jesucristo, viéndolo, escuchándolo, llegar a traicionar a Jesús? ¿Qué le pasó a Judas? Judas era como el monóxido de carbono, ¿no? ¿Qué características tiene el monóxido de carbono? A ver, los que saben de química, yo no sé ni papa de química. A ver, tú estudiaste química. ¿Ah? A ver, ¿qué características? ¿Saben qué es el monóxido de carbono, para empezar? ¿Eh?
Es como el humo.
Ok, los carros emiten.
Contaminación.
Ok, monóxido. Ok, no tiene olor.
Ni color.
No tiene color. Puede permanecer desapercibido por mucho tiempo.
Y es tóxico.
Y es tóxico porque puede llegar a matar a las personas sin que se den cuenta. Ese era Judas. ¿Sí? Y hay muchas historias, ¿no?, de personas que se quedan dormidas en el carro adentro con el carro prendido, que se mueren, porque están inhalando poco a poquito ese monóxido de carbono dentro del carro, pero nunca se dan cuenta que están siendo aniquilados silenciosamente. Y Judas era así. Judas estaba ahí calladito, ¿verdad?, como el monóxido, sin ser detectado, pero iba a ser el que iba a causar la entrega y la traición de nuestro Señor Jesucristo. Y es, pues no debe de sorprendernos, ¿no? Porque es interesante que muchas veces el mal, la maldad, se esconde muchas veces a través de las cosas sagradas. El mal muchas veces utiliza el disfraz de la religiosidad para entrar dentro de las iglesias. Y pues Pablo sabía de esto. Y si me acompañan ahí abriendo sus Biblias en 2 Corintios 11... podemos pensar, ¿no? Ay, pues todos los que están en la iglesia son buenas gentes, ¿no? Y no hay maldad en una iglesia. Pero no es así. Dice en 2 de Corintios 11, 12, en adelante, hasta el 15 vamos a leer. Dice, pero lo que hago, continuaré haciéndolo, a fin de privar de oportunidad a aquellos que deseen una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Pablo está aquí exhortando, reprendiendo a los falsos maestros, a los falsos cristianos que estaban mezclados dentro de los verdaderos creyentes. Y en el versículo 13 dice, porque los tales son falsos apóstoles de Cristo. Bueno, dice, perdón, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y no falta, ¿no?, que nos enteremos que, pues ya en X lugar, en X iglesia, a uno de los líderes se la pasaban pidiendo dinero, y ahorita por eso cuando dijo Jimmy que estaba pidiendo 50, mi regalo de $50 en adelante, no le crean, ¿verdad? Pero nos enteramos de cosas así, ¿no? Ay, es que fulanito, los líderes ahí, es una pedidera de dinero, ¿no? Y luego ves a los líderes en sus carrazos y esto, puro fraude, ¿no? Mal usando el dinero de los fondos, de las ofrendas de la iglesia, ¿no? O ya nos enteramos, ¿no?, que allá el pastor fulanito, el líder fulanito de tal iglesia, ya se metió con la esposa de un hermano. Y cosas así. Y decimos, ¿cómo? Pues que no, la iglesia debe ser un lugar donde las personas están ahí porque han llegado a creer en Cristo y quieren vivir una vida que sea agradable al Señor. Pues no es verdad. Entre nosotros puede haber algún... No estoy diciendo que aquí, espero que no, ¿verdad? Puede haber un Judas, ¿no? Que nada más estamos aquí como el monóxido de carbono, calladitos, sin ser detectados, pero a lo mejor realmente no hemos llegado a confiar en Cristo como Salvador. Y no hemos llegado a nacer de nuevo. Pero volviendo a Judas, ¿no? ¿Cómo es que alguien como Judas, ¿no?, quien tuvo el privilegio de estar andando con la luz del mundo? Y no estoy refiriendo a la secta de la luz del mundo, ¿sí? Esa es una secta satánica, la verdad. Estoy refiriéndome a Jesucristo. Judas tuvo el privilegio de caminar junto al lado del Salvador de este mundo. ¿Cómo es que alguien como él pudo llegar a traicionarle? Pero la verdad es que Judas pretendía esconderse en la luz artificial de la religiosidad formal. Y muchas personas hacen lo mismo. Utilizan la religión, utilizan la moralidad para esconderse, pero en realidad están llenas de maldad dentro de ellos. Judas no era inocente. Judas era un ladrón. Aún, no sé, muchos consideran, aún, por ejemplo, mi suegro, hasta escribió unos, ¿cómo le llaman?, sonetos. Ni me pregunten qué es un soneto, pero es algo así como un poema. Tiene una manera específica de hacer esos poemas que están en bloques de quién sabe cuántas palabras y cuántas frases, etcétera. Pero él hizo un soneto de Judas. Porque para él, por ejemplo, a mi suegro dice que Judas era inocente, que fue víctima de la elección divina para entregar a nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad que la Biblia nos dice una historia diferente. Judas no era inocente. Y si vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 12, en el versículo 6, ¿recuerdan ustedes? Pues acabamos de hablar hace una semana o dos, no me acuerdo, de María, ¿no? ¿Qué hizo María? Tenía un frasco de perfume muy costoso que derramó, y en eso Judas fue el que inició la queja, ¿no? Dijo, ay, pues ¿cómo estás desperdiciando esto? Podríamos haber vendido todo eso, lo que costaba ese perfume, para ayudar a los pobres, ¿verdad? Pero aquí en el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 12 y el versículo 6 lo siguiente. Dice, pero dijo esto, o sea, Judas dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era, ¿qué? Era un ladrón. Y estamos hablando, escúchenme en esto, uno de los 12 apóstoles de Cristo. No era cualquier persona, Judas. Estuvo dentro del grupo íntimo de 12 individuos que siguieron y escucharon a Jesús por 3 años completos en su ministerio aquí en la tierra. Y vemos aquí que Juan le está declarando como un ladrón. Y cómo tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas no era ninguna persona inocente. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros para no caer en algo similar que Judas? Para evitar que nos suceda algo similar que a Judas. Pues la primera cosa que debemos de hacer es, como estaba diciendo en esta mañana, ¿sí? Debemos de asegurarnos que tenemos que la salvación, que realmente hemos nacido de nuevo. Podemos estar viniendo a la iglesia domingo tras domingo tras domingo pensando que somos salvos, pero quizás nunca hemos nacido de nuevo. Podemos traer a nuestros hijos a la iglesia esperando que aquí les van a hablar, ¿verdad? Y sí, les vamos a hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero pensando que ya por eso nuestros hijos al venir a la iglesia ya son salvos. Papá, si piensas de esa manera, créeme, te puedes llevar una decepción muy grande más adelante, ¿sí? Y no confíes en esas cosas. Tu tarea es estarle hablando a tus hijos de Cristo, que tienen que nacer de nuevo, tienen que entregar su vida a Jesucristo. Entonces, lo primero que uno debe de hacer es asegurarse de que realmente hemos creído en Cristo. Y la segunda cosa debemos asegurarnos de estar andando con la luz del mundo, ¿sí? ¿Y cómo podemos darnos cuenta que realmente estamos caminando en la luz? Pues hay muchas maneras, ¿no? Tengo algunas. Les voy a dar unas, dice, puse aquí. ¿Qué haces tú, por ejemplo, cuando te ofenden? Ah, ¿eres de las personas que inmediatamente busca venganza? ¿O eres una persona que cuando te ofenden rápidamente perdonas a otros? ¿Eh? No me tienen que contestar, cada uno haga ese examen, ¿no? Si tú eres una persona que cuando te ofenden perdonas rápidamente, es una buena señal de que estás andando en la luz, ¿sí? Si tú eres una persona que cuando te ofenden, ¿verdad? Estás bien enojado y quieres vengarte así de las personas y examínate, ¿sí? Si andas en la luz, porque Jesús no haría eso, ¿verdad? Otra, ¿reconoces tus propios pecados cuando los cometes? ¿O eres de las personas que siempre te estás justificando por lo que haces, apuntando y acusando a otros por la causa de tus propios pecados? Si tú eres una persona que cuando peca reconoces tu pecado, es buena señal de que andas caminando en la luz, ¿sí? Otra, ¿promueves tus propios intereses por encima de los demás? ¿Estás buscando tus propios intereses o estás buscando los intereses de otras personas? ¿Sí? Si tú estás buscando los intereses de otras personas primero que los tuyos, es buena señal también de que andas caminando en la luz. Cuando eres tentado, ¿te sometes a Dios en esa tentación? ¿O dices, ah, pues ya así soy, Dios me hizo así, ¿qué puedo hacer? ¿Ah? Entonces son preguntas que podemos estarnos haciendo, ¿verdad? Para determinar si realmente estamos caminando en la luz. Si hemos dicho que hemos creído y hemos nacido de nuevo, la otra cosa es, ¿seguimos caminando? ¿Estamos caminando en la luz? Es decir, con Jesucristo. ¿Inviertes tiempo regularmente con Dios cada día? ¿Cuánto tiempo inviertes en la palabra cada día? ¿O eres una persona que cada vez te estás alejando más y más de Jesucristo? Y pensando que solamente con un ratito aquí, media hora que vengamos el domingo, ¿verdad? Con eso va a ser suficiente para tu crecimiento espiritual. Si estás invirtiendo tiempo en la palabra, pues es una buena señal de que también andas en la luz, ¿no? Entonces son cosas que debemos preguntarnos para ver si en realidad estamos caminando en la luz o estamos caminando solamente en una luz artificial, ¿no? De una religiosidad, de si somos cristianos de domingo, como dicen por ahí, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué podemos aprender de Judas de esto? Dos cosas, díganme, acerca de Judas. ¿Ah? Ok, una, ¿verdad? Judas jamás llegó a creer verdaderamente en Cristo, ¿sí? ¿Estuvo con ellos? Sí, estuvo con ellos. Fue considerado uno de los doce, pero nunca llegó a entregar su vida a Cristo, ¿sí? Entonces, asegúrate de que tú has entregado tu vida al Señor. Y otra cosa de Judas, ¿ah? No era inocente, ¿sí? Judas no era inocente. Entonces debemos de cuidarnos también nosotros, de no estarnos tratando de ocultar atrás de la religiosidad, fingiendo que somos una cosa que en realidad no somos. ¿Ok? Bien. Entonces, no hay cosa más peligrosa que eso, ¿eh? Tratar de esconderse detrás de la religión. Y eso es algo que, como decía en la mañana, Satanás utiliza en gran manera. Ahora, eso me lleva a dos puntos que quiero tocar esta tarde. Una es, como ya lo hemos visto, la celebración de la Pascua, y no me voy a meter mucho allí, pero la celebración de la Pascua, ¿qué era el propósito de la Pascua? ¿Cuál era el propósito de la Pascua? ¿Por qué los judíos celebraban la Pascua? Recordando, muy bien, esa es una palabra importante, recordar, hacer memoria de qué. De la esclavitud de Egipto. Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Y ese era el propósito. Por eso celebraban la Pascua. Para recordar eso, precisamente, ¿no? Entonces, esas dos fiestas, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras, apuntaban hacia el futuro, ¿sí? Y cuando estoy diciendo al futuro, apuntaban hacia quién. Hacia el Mesías. El Mesías iba a ser el Cordero de la Pascua, ¿ok? Entonces, no solamente eso, sino que también nos recuerda y apunta hacia la manera en que los que hemos dicho haber creído en Cristo debemos estar viviendo nuestras vidas. Acompáñame, por favor, ahí a Primera de Corintios 5. Por favor, Primera de Corintios 5. Y voy a leer versículos 6 hasta el 8. Dice, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? La levadura, pues en la Biblia muchas veces es sinónimo de ¿qué? No, pecado, ¿no? Pecado. Entonces dice, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Un poco de pecado en la iglesia se puede extender y fermentar, contaminar toda la iglesia, ¿sí? Dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, es decir, sin pecado. Ya fuimos, ¿qué? Limpiados por Cristo, ¿no? Porque aún Cristo, nuestra Pascua, Cristo es ese Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Por tanto, o sea, o debido a que Cristo murió por nosotros, celebremos la fiesta no con levadura vieja, no viviendo como antes vivíamos, en el pecado que antes andábamos, ni con la levadura de malicia ni maldad, sino con panes sin ¿qué? Una vida sin pecado, es lo que está queriendo decir, de sinceridad y de verdad. Entonces, la lección de esto es prácticamente esto, ¿no? Cristo es nuestra Pascua, que murió por nuestros pecados, fue sacrificado por nuestros pecados, y por esa razón debemos vivir vidas que sean agradables a Cristo, agradables a Dios, libres de pecado. ¿Y quiere decir eso que ya no vamos a pecar? ¿Alguien diga, alguien no peca aquí? Todos vamos a seguir pecando, ¿sí? pero debemos de estar anhelando vivir una vida agradable al Señor, y cuando pecamos debemos reconocer nuestro pecado, confesarlo, y Él nos va a perdonar, porque por eso murió Cristo. Eso no quiere decir que nos justifiquemos, no, ay, pequé, así que Dios me va a perdonar. No, si piensas de esa manera, en verdad, yo diría, no has entendido realmente lo que ya Cristo hizo por ti, ¿verdad? Entonces, ahí está, la Pascua recordaba la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Y eso nos lleva a lo que Jesús instituyó a continuación, que es la cena del Señor. La cena del Señor, ¿para qué nos sirve? Para recordar o hacer memoria de que el mundo fue liberado ¿de qué? De la esclavitud del pecado. ¿Sí? Cuando nosotros celebramos la cena del Señor domingo tras domingo, el propósito es ese. El propósito es recordar la muerte del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo, que pagó por nuestros pecados ahí en la cruz, nos libró del pecado y de la muerte eterna. Vamos a leer versículos 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó pan y, habiéndolo bendecido, lo partió y, dándoselo a los discípulos, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, habiendo dado gracias, se las dio, diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces, cuando Jesús estaba tomando el pan y dijo: esto es mi cuerpo, y después tomó la copa y dijo: esto es mi sangre, Él no estaba diciendo que literalmente el pan fuera su cuerpo y literalmente ese vino fuera su sangre. Lo estaba diciendo simbólicamente. Jesús estaba frente de ellos. ¿Sí? Jesús todavía no había ido a la cruz. Jesús no había derramado su sangre por nosotros, ¿no? Entonces, lo que está diciendo aquí, lo está diciendo de manera simbólica. Es un símbolo para recordar lo que Él hizo por nosotros. Entonces, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, lo hacemos para hacer memoria de ese sacrificio de Cristo, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo hasta que Él venga otra vez. Porque si leemos en el 29, dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, al parecer, pues sí, Jesús se ha ido ahorita, pero Él va a regresar nuevamente. Y eso lo vimos pues hace 2 o 3 semanas, ¿no? Hablando de que Cristo viene otra vez, y lo primero que va a hacer cuando regrese va a ser ¿qué? Si recuerdan el tiempo, la línea del tiempo, en su segunda venida, ¿qué va a ser lo primero que va a hacer? Bueno, ya el rapto ya sucedió. Cuando Cristo venga en su segunda venida, ¿qué es lo que va a hacer? Ok, el juicio. Primero viene el juicio, ¿no? Juicio de los cabritos, ¿se recuerdan? Y las ovejas y los cabritos, los creyentes, entran al reino milenial. Jesucristo establece su reino y esta celebración va a volver a ser hecha con Jesucristo. No porque Él tenga que volver a morir por nosotros, pero solamente otra vez como un memorial eterno de lo que Jesucristo tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos estar un día en su presencia. ¿Sí? Y por eso dice: no lo volveré a hacer hasta que lo beba de nuevo con ustedes. ¿En dónde? En el reino de mi Padre. Es algo que vamos a seguir celebrando. Y es algo que seguimos haciendo nosotros domingo tras domingo hasta que Él venga otra vez. ¿Sí? Donde Él va a presidir esa celebración. Él va a ser el que va a llevar a cabo esa celebración junto con nosotros en el futuro. Y solamente una pequeña nota acerca de esto, ¿no? No debe ser difícil para nosotros entender que esa celebración de la cena del Señor es solamente para aquellos que han llegado a entender lo que Jesucristo hizo por nosotros. Aquellos que han llegado a creer que Jesucristo es ese Cordero de la Pascua, ¿sí? Y aún debemos entender que nuestros propios hijos, y ahí es a lo que voy también, ¿no? Debemos de enseñar a nuestros hijos, por medio de lo que dice la palabra, no por lo que dice Alejandro, Adriana, Jimmy, sino por lo que dice la Biblia, el por qué ellos, si no han comprendido bien lo que Jesucristo hizo por ellos, no deben participar de la cena. ¿Sí? En ocasiones he visto a veces cómo, pues, niños y eso, y no estoy juzgando si los niños ya creyeron o no, pero por lo regular, pues uno debe entender bien lo que está haciendo, ¿no? No debemos de, aunque son símbolos solamente, debemos de tener una reverencia por ello. No estoy diciendo que debemos de, considerarlo como es que es la sangre y el cuerpo, pero tiene un significado muy sobrio para nosotros. Y debemos de cuidar, explicar esto a nuestros hijos también, de que cuando ellos estén listos para hacerlo, lo van a poder hacer. Esperamos un día, ¿verdad?, que ellos lleguen a comprender con toda claridad que Jesucristo es el Cordero Pascual y que Cristo murió por sus pecados. Y entonces, si ese día, todo niño, ¿verdad?, y toda persona puede tomar los elementos. Entonces, a lo que voy, no debemos de tomar con ligereza eso. No es la galletita y el juguito, sino lo que representa, lo que debemos de explicar a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, espero que quede claro eso, ¿no? Debemos dirigir a nuestros hijos por medio de la palabra para explicarles por qué hacemos esto, por qué tomamos ese juguito, esa galletita, porque para un niño, cuando lo está viendo, pues, ¡ay, yo quiero!, ¿no? Y uno dice, ¡ay, pues, qué tiene!, ¿no? Pues, tú, si tú tienes galletitas en tu casa o juguito, pues, dale en tu casa, ¿no? Que no asocien eso como algo a la ligera, eso es a lo que quiero llegar, ¿sí? Sino que realmente tiene un significado poderosísimo para nosotros que hemos llegado a creer en Cristo. De hecho, yo pienso que es lo más importante. A eso venimos aquí, a recordar lo que Cristo hizo por nosotros, ¿ok? Bien, entonces, eso es lo que representa la cena del Señor. Solamente termino con esto ya. Ya sé que ya me tienen mucho que hablar muchos. Después de que Jesús hizo esto, solamente imaginen ustedes la angustia de Cristo ya. Para este momento, a estas horas de la, pues ya no está la gráfica ahí, de la noche, cuando estaban celebrando, sabiendo Jesús que estaba a unas cuantas horas de sufrir uno de los castigos más horripilantes, horrendos, que jamás haya existido, como la crucifixión. De veras, la muerte por crucifixión es una de las muertes más horrendas que tú te puedas imaginar. Ya para esta hora de la noche, la angustia que Jesús sintió, que sabía lo que le esperaba, y aún así tuvo ánimo para entonar un canto, ¿no? Y es lo que quiero que vayamos allá, ¿no? Ahí el versículo 30. Debemos de alabar al Señor cantando con himnos, con el corazón. Versículo 30 dice, y después de cantar un himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. Cuando yo leo esto así, sin pensar el trasfondo, el contexto, digo, ay, pues cantar un himno, qué bonito. Pero cantar un himno en un tiempo, y sobre todo él, que sabía lo que le esperaba, no sé si yo hubiera podido cantar. O sea, yo cuando sé que me va a pasar algo, o que tengo que hacer algo y tengo que enfrentar a alguien o algo, pues estoy temblando, ¿no? Y ni siquiera tengo ánimo de cantar, y mucho menos de cantar algo. Pero Jesús, aún a pesar de eso, él tuvo ánimo de cantar un himno. No sabemos qué himno cantaron, pero muchas veces cuando celebraban la Pascua cantaban salmos. Salmos, muchos dicen ahí que a lo mejor el Salmo 115 al 118, que era la porción que se cantaba cuando estaban celebrando la Pascua. Entonces, la iglesia, y esto nos enseña, ¿no?, que la iglesia cantaba himnos cuando se reunía frecuentemente, y no importaba la ocasión y las circunstancias. Vemos, de acuerdo a Pablo y a Silas, cantando en la cárcel, cuando estaban ahí sufriendo, ¿verdad?, aún así estaban cantando himnos de alabanza a Dios. Pablo sabía esto también. Y en Colosenses, por último, busquen ahí Colosenses 3:16, por favor. Colosenses 3:16. Dice que la palabra de Cristo, ya lo hemos aprendido este, ¿no?, habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros, ¿con qué? con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y esto es algo que tratamos de hacer entre nosotros siempre, ¿no? No solamente cantamos los domingos cuando nos reunimos, cantamos los domingos aunque seamos 2-3 personas en un estudio de jóvenes, cantamos. Cantamos con los varones, aunque pues, cantamos feo, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Y las mujeres estamos cantando, alabando a Cristo, ¿sí? Alabando con gratitud. Y es como dice aquí que lo vamos a hacer, ¿no? Con gratitud, ¿en dónde? En nuestros corazones. Y noten que no dice aquí que solo los profesionales de la música deben de hacerlo, o el grupo de alabanza que está aquí enfrente, ¿verdad?, con el micrófono y todo, o los que cantan bonito. Más bien dice enseñarnos y amonestarnos unos a otros con salmos e himnos, canciones espirituales. Todos debemos de alabar a Cristo, si es que estamos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros, ¿no?, ahí en la cruz. Entonces, lo que sí dice aquí es que cuando lo hagamos, cuando cantemos un himno, lo hagamos ¿cómo? Con gratitud en nuestro corazón. ¿De veras cantamos así a Dios? ¿De veras alabamos así a Dios? No sé, de repente cuando estoy aquí enfrente, pues yo tengo oportunidad de echar ojo a muchos, ¿no? Y no voy a decir nombres ni nada, ni apuntar a nadie, pero muchas veces veo que solamente estamos así como moviendo la boca. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? Una cosa es que cantemos feo, y yo creo que uno debe aceptar eso, pero otra cosa es que lo hagamos de corazón. No importa cómo cantes, no importa si no eres profesional, no importa si jamás estudiaste música, ¿qué es lo que le agrada al final de cuentas a Dios? Tu corazón, ¿sí? Entonces, cuando yo veo personas como jamás moviendo la boca, así como que digo, pues, ¿dónde está la gratitud que debemos de tener para alabar a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz? Entonces, les animo que cuando estemos reunidos aquí, ¿verdad?, como dice aquí, debemos de estar cantando con gratitud en nuestros corazones. No, pues si somos desentonados, eso, pues perdón, Señor, ¿verdad? Pero tú conoces. Yo creo que cuando llegan a Dios nuestros cantos, ya llegan filtrados. O sea, que no te preocupes si te equivocaste en una nota o si no te salió bien la volta, la octava o la quién sabe qué. Cuando le llegan a Dios, ya le llegan bien entonadas. Así como los cantantes, ¿no? Los cantantes con todos los equipos de audio que hay ahorita y mezclas, hacen que la voz de esas personas se oigan maravillosa, aunque cuando están cantando en vivo, dices, ay, este mate qué feo canta. Pero hay tanta tecnología, pues hagan de cuenta que Dios tiene una tecnología mejor. Entonces no te preocupes si tu vecino dice, ay, híjole, bájale al timbre de voz, ¿no? Estamos haciéndolo ¿para quién? Para Cristo. ¿Estás agradecido con lo que Jesús hizo por ti en la cruz? ¿Estás realmente agradecido? ¿Por qué como cuando cantamos no lo hacemos con ese gozo y esa alegría, ¿no? Entonces, eso es lo que agrada a Dios. Cuando lo hacemos de corazón, con un corazón agradecido hacia Él. Vamos a terminar con oración. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Y nuevamente, pues, recordamos el gran sacrificio que tu Hijo Jesús hizo por nosotros. Y la verdad no puedo imaginar el temor que sintió Jesús, porque Él era humano como nosotros. El temor, la angustia de saber que en unos momentos Él iba a tener que pagar por los pecados de toda la humanidad, por mi pecado, por tu pecado, ahí en la cruz. Jesús, quien nunca había pecado y nunca pecó, estaba cargando con esa maldad de todos nosotros. Y sabemos que en ese momento que Él pagó por nosotros, tú te apartaste de Él por un tiempo. Y no puedo imaginar tampoco lo que significó eso para Jesucristo, quien siempre había estado en una comunión eterna contigo como Padre, y en ese momento, al estar muriendo en la cruz, pues como dice tu palabra, fue abandonado por nosotros. Pero Señor, te damos gracias. Muchas gracias porque Jesús estuvo dispuesto a ir a esas últimas consecuencias para pagar por nuestras deudas. Y sabemos que podemos estar un día en tu presencia si es que creemos en ti. Te pido que, pues si hay alguien esta mañana, aquí en esta tarde todavía, que todavía no ha dado ese paso de entregar su vida a Jesucristo. Esa persona ha escuchado, esa persona sabe qué fue lo que hizo él para que nosotros no tengamos que pasar la eternidad separados de ti. Te pido que si hay alguien hoy, aquí esta tarde, que aún no ha tomado esa decisión, que venga ante ti, Señor, y que entregue su vida a ti. Gracias por esa salvación. Gracias, Jesús, por haber sido nuestro Cordero Pascual. Gracias, Señor, porque sé que merecíamos eso nosotros. Y en tu amor entregaste lo que más amabas, a tu único hijo. Te damos gracias por ese gran regalo, y ayúdanos a no despreciarlo. Acordarnos, Señor, lo que te costó a ti para que nosotros pudiéramos ser libres para siempre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.